siempre contigo. El MISAP registra 580 nuevos casos de coronavirus en Cuba y otras 4 muertes en las últimas 24 horas. La población cubana considera que el aislamiento es insuficiente para frenar la pandemia y culpan al régimen por su mal manejo. Los cuentapropistas cubanos dicen haber tocado fondo porque son más las trabas que reciben que la verdadera ayuda para su progreso. 4 senadores presentan en Washington una resolución bipartidista expresando su solidaridad con el movimiento San Isidro. Arranca el primer día del histórico juicio político contra el expresidente Donald Trump. El Senado vota que este impeachment es constitucional. Y Colombia anuncia la creación de un estatuto de protección temporal a casi 2 millones de venezolanos que huyeron de su país y están en ese territorio.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo de noticias integrado por el ingeniero Otto Madariaga, que está en los controles, sala de redacción, Ibe Pacheco, Idolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez, edición gracias a Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...28 grados en La Habana... ...tenemos intervalos nubosos... ...vientos soplando a 16 kilómetros por hora... ...el Ministerio de Salud Pública de Cuba... ...reportó este martes... ...otros 4 fallecidos por el coronavirus... ...y 580 nuevos casos... ...para un total de 244 muertes... ...34.064 contagios en Cuba... ...desde que comenzó la pandemia... ...según el informe oficial... ...permanecen hospitalizadas... ...16.215 personas de las... 5.071 que son casos confirmados. De estos, 68 están en terapia intensiva, 35 críticos y 33 graves, incluyendo 2 menores de edad. Sobre el origen del contagio, 562 casos son autóctonos, 18 tienen fuente de infección en el extranjero, 21 están vinculados a viajeros internacionales. La Habana sigue presentando la situación más compleja, 292 nuevos casos, seguida de Santiago de Cuba con 87, Mayagüez que tiene 35 y Villa Clara 31. Según las autoridades capitalinas, se refuerzan las medidas de control en los puertos de entrada a Cuba. En el aeropuerto internacional José Martí ha disminuido la cantidad de viajeros, ya que solo se están recibiendo de 5 a 6 vuelos diarios, dijo a la estatal Agencia Cubana de Noticias Odalis Martínez, jefe de la terminal número 3. Y es que el aislamiento impuesto a zonas de la capital cubana es considerado por muchos, como lo ven, insuficiente para algunos también. Ibet Pacheco ofrece el siguiente informe.
Residentes en zonas aisladas de la capital cubana han ofrecido su testimonio a Radio Martí sobre la realidad que se vive en esos lugares donde, según afirman, no se cumple el objetivo del aislamiento. El periodista Llegas entre Teniente Rey y Muralla en La Habana Vieja describe como caótico lo vivido en su barrio cuando estuvieron en cuarentena.
Fue algo caótico, nunca nos vinieron a hacer ningún PCR estando dentro de la cuarentena, nunca se puso un médico por allí. La comida, ponían un kiosquito ahí en un lugar y todos los vecinos tenían que salir hacia el lugar a buscar el producto que iban a brindar.
Rodríguez comentó además que cuando las autoridades avisan que una zona será aislada, muchos de sus residentes se van a otras partes, pudiendo ser estos portadores de la enfermedad.
Porque ellos vienen y te avisan, mañana vamos a cerrar. Y mucha gente lo que hacen es que cogen sus maletas y emigran hacia otros lugares, a otras casas de sus familiares, porque no quieren estar encerrados.
Precisamente en los sitios vive la activista Jacqueline Heredia. Desde allí dijo a Radio Martí.
Yo todavía no he visto aquí, por lo menos en mi cuadra, en mi edificio, la presencia de un solo médico ni el de la familia. Hacer PCR ni hacer nada. No hay alimentación. Ya las personas están enfrentándose a la policía.
Un usuario que se identifica como Héctor escribió en su cuenta de Twitter: no te vayas tan lejos, pasa por el barrio de los sitios en Centro Habana, en el cual están aisladas varias manzanas y todo aquí dentro es un relajo, colas para comprar cosas donde hay un montón de positivos y contactos, situación que nos confirmó también Heredia.
Sí, eso es cuando viene algún camión con algún alimento a todas las partes que están cerradas. Imagínate, tú tienen que hacer cola.
Cuba cerró el día 8 de febrero con 580 muestras positivas al COVID-19, lo que hace un total de 34.064 casos confirmados desde la llegada de la enfermedad a la isla, donde además se reportan 244 fallecidos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y aunque todo apunta a la destitución del director provincial de Salud Pública en Santiago de Cuba, se debió al mal manejo de la crisis sanitaria en este caso en el territorio, la población comenta también que el verdadero responsable es el gobierno. Yolanda Huerga nos explica.
La galopante propagación del COVID-19 en Santiago de Cuba obligó al partido y al gobierno a destituir al director provincial de Salud Pública, Guillermo Mora García, quien fue sustituido por María Eugenia García Céspedes, según informó el periódico provincial Sierra Maestra.
En Santiago de Cuba se comenta que la causa de la destitución del director provincial de Salud Pública, Guillermo Mora, obedeció a la complejización de la situación epidemiológica y al mal manejo. El pésimo manejo de la pandemia no se resume en una determinada provincia o en una determinada localidad, más bien eso trasciende al gobierno nacional, que es el que ha sido que desde un inicio y que no ha tenido una eficacia en cuanto al control, digamos.
Indicó el periodista independiente santiaguero Jorge Amado Robert Vera.
Y algunos también hacen referencia a la alimentación en estos centros de cuarentena, que no ha sido la mejor, incluso las condiciones higiénicas, sanitarias en esos lugares no ha sido la más indicada, no ya desde ahora que la situación en Santiago de Cuba se ha complejizado, sino desde un inicio. Lo que pasa es que, como dicen mucho también, la soga revienta siempre por el lado más débil y había que buscar un chivo expiatorio para esta situación que estamos afrontando los santiagueros.
La nueva directora, desde su anterior cargo de jefa de atención médica en el territorio, también fue responsable de los desaciertos en el manejo de la pandemia.
No ha tenido una actuación relevante en su trabajo, teniendo en cuenta de que ella pasó por maternidad norte y ahí hubo unos casos de unos nenes fallecidos, incluso de embarazada. Es decir, que ella también arrastra su problemita.
Robert Vera agregó las incorrecciones en la aplicación de los protocolos, el retraso de los PCR, el desbarajuste en los centros de aislamiento, que llevaron a un alarmante aumento de casos positivos y de la cifra de muertos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hablemos de los cuentaprovistas. Tocan fondo los problemas que enfrentan los emprendedores independientes en Cuba, han dicho los mismos cuentaprovistas a Radio Martí. Tomás Cardoso informa.
La pandemia, la crisis económica, así como el control gubernamental, asfixia a los cuentapropistas cubanos, dijeron emprendedores privados desde la isla. La mayoría de las modalidades del trabajo privado en Santa Clara están en cero, nos dice el constructor Guillermo del Sol.
El cuentapropismo en Cuba es una utopía, porque tú sueñas que te van a dejar convertirte en un empresario y al final te encuentras que son tantas las zancadillas que te ponen que te quitan los 4 pesos que tienes y te dejan sin nada. Todas las formas de trabajo prácticamente han ido al piso. Eso es increíble la situación que estamos viviendo.
La vendedora de granizados en Moronda, Iris González Ravelo, lleva 10 meses sin trabajar y es madre de 2 niños y no recibe ayuda.
El Estado a mí no me abastece ni me pone una tienda donde yo pudiera comprar las materias primas sin contar las multas que debo.
El operador de cafetería Joel Espinosa Medrano asegura que ya en Villa Clara muchos emprendedores han cerrado sus negocios.
Como nosotros estamos pagando una seguridad social, como en este momento no tenemos respaldo ante prácticamente la quiebra y el cierre total de nuestros negocios.
Rebeca Monzó es rentadora habitacional en el municipio Plaza de la Revolución y expresa que no tiene esperanza de rescatar el negocio.
No nos han dado ningún tipo de ayuda y además todo está a unos precios tan elevados que es imposible. En estos momentos, aún si hubiera turismo, yo no podría ni alquilar.
Desde Ciego de Ávila, el visitaxista José Carlos Fernández alerta sobre el hostigamiento que sufren.
Nosotros necesitamos que cese esa ola de persecución y represión que hay contra los cuentapropistas en todos los sentidos.
En La Habana, el vendedor de libros, Pedro Luis García, lleva casi un año sin ganar salario.
Si no tenemos un rescate financiero que nos ampare, ¿qué aumento de licencia y qué nueva ley va a existir para los trabajadores por cuenta propia?
Y el visitaxista Antonio Fon, en Centro Habana, destaca que el Estado lo controla todo.
Ellos están arriba constantemente de todos los privados para chequearlo con el problema de los inspectores, las multas altísimas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y 4 senadores de los Estados Unidos han presentado en las últimas horas una resolución bipartidista expresando su solidaridad con el movimiento San Isidro. Hacemos contacto en Washington, D.C. con Michelle Sagué.
Tres senadores demócratas, Ben Cardin de Maryland, Bob Menéndez de Nueva Jersey y Dick Durbin de Illinois, junto con el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el republicano por la Florida, Marco Rubio, presentaron una resolución bipartidista expresando la solidaridad de la Cámara Alta de Estados Unidos con el movimiento San Isidro en Cuba. La resolución bipartidista pide la liberación inmediata de los artistas y activistas del movimiento detenidos arbitrariamente, instando a los gobiernos y cuerpos legislativos de Europa y América Latina a renovar su apoyo a los activistas democráticos en Cuba. El senador Cardin dijo en un comunicado que Estados Unidos continúa solidarizándose con el pueblo cubano que aboga pacíficamente por más libertad y derechos, e instando al gobierno de Cuba a que libere a los detenidos injustamente y entable un diálogo constructivo con sus críticos. Por su parte, el senador Menéndez dijo que con la resolución se solidarizan con los valientes artistas y activistas del movimiento San Isidro y se suman a su llamado a un mayor respeto por la libertad de expresión y los derechos en la isla. El senador Rubio señaló que el régimen cubano sigue atacando a artistas, disidentes, activistas, académicos y periodistas, y que los miembros del movimiento San Isidro no están exentos de la represión de Díaz-Canel y Castro. Por su parte, el senador Durbin dijo que la represión de la comunidad artística del país, el encarcelamiento continuo de José Daniel Ferrer y la imposibilidad de responsabilizar a nadie por la muerte de Oswaldo Payá exigen una atención internacional continua. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en otra información, Cuba alertó a Colombia sobre la posibilidad que un frente del Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla todavía vigente, cometa un ataque en ese país suramericano. Desde Bogotá amplía Federico Fulleda.
El gobierno de Colombia confirmó que se realizan acciones militares y de inteligencia para neutralizar un posible ataque terrorista que estaría preparando un frente insubordinado de la Dirección Central del Ejército de Liberación Nacional, ELN, cuyos máximos dirigentes alertaron a las autoridades en La Habana sobre este plan de la disidencia. El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, al revelar que fue informado por Cuba sobre este plan, dijo:
recibió del embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce, una comunicación con un supuesto atentado terrorista que estaba siendo planeado para Colombia por parte del grupo ELN del Frente Oriental. Queremos informarle a los colombianos que el grupo ELN es calificado como terrorista por el gobierno colombiano.
Mientras tanto, el consejero de paz, Miguel Ceballos, aseguró que un frente insubordinado de la dirección del ELN estaría detrás del plan y precisó:
la voluntad del Frente Oriental de cometer este grave delito no hace sino confirmar que ese grupo está dividido y que hay ruedas sueltas en él. ¿Por qué? Porque si los mayores líderes de ese grupo, quien está en la isla de Cuba, y Pablo Beltrán, que es el vocero del Comando Central de Cuba, supuestamente no conocen algo tan grave, quiere decir que ese grupo está absolutamente dividido.
El gobierno de Colombia le ha pedido a Cuba que entregue a los jefes del ELN que estarían bajo protección del régimen comunista en La Habana. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
A las 6:13, vistazo a Cienfuegos, 28 grados la temperatura, intervalos nubosos, viento soplando a 17 kilómetros por hora. ¿Qué más nos trae Lázaro Domínguez con el tiempo?
Mis amigos de Radio Martí, un extenso centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico se extiende sobre el arco de las Antillas Menores, Puerto Rico, La Española y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que dominan además casi todas las aguas del Caribe. Gracias a la continuidad de invasiones frontales sobre las aguas del Caribe, ha regido una masa de aire muy seco que ha limitado de alguna forma la actividad de nublados y lluvias sobre toda nuestra región, con promedio de temperaturas ligeramente frías. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados, áreas de niebla matinales en la región occidental, las mínimas entre los 18 y los 21 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:15, vamos con noticias de los Estados Unidos. La más importante hasta ahora, el Senado abrió este martes el histórico proceso contra el expresidente Donald Trump, el segundo juicio político en su contra, centrado en los cargos de incitación a la insurrección por su presunto papel en el violento ataque al Capitolio el pasado 6 de enero.
Comienza el juicio político contra Donald Trump. El Senado de Estados Unidos dio inicio el martes al histórico proceso en contra del expresidente, acusado de incitación a la insurrección por su rol en el violento ataque al Capitolio del pasado 6 de enero que dejó 5 muertos. Los demócratas acusan al exmandatario republicano de haber arengado a sus seguidores a tomar la sede del Congreso, mientras él se negaba a reconocer su derrota electoral frente al ahora presidente Joe Biden.
You will not be hearing extended lectures from me.
No van a escuchar largos sermones de mi parte, porque nuestro caso se basa en hechos puros y duros. Todo es sobre los hechos.
It's all about the facts.
Trump es el primer presidente de Estados Unidos en ser sometido a dos juicios políticos, tras haber sido absuelto en 2020 de los cargos por abuso de poder. Se trata también del primer mandatario en ser procesado después de haber dejado el gobierno. El grueso del proceso comenzará el miércoles, y a partir de entonces cada parte tendrá 16 horas para presentar sus argumentos orales.
Hace algunos instantes el Senado votó que el segundo juicio político contra el expresidente Trump es constitucional, por lo que el proceso seguirá su curso. En la votación, 56 a favor, 44 en contra. Solo 6 senadores republicanos votaron a favor de declarar que el proceso no va contra la Constitución de los Estados Unidos. La sesión empezó con una votación sobre las reglas que gobernarán el juicio político, que también se aprobaron por 89 a favor y 11 en contra. El enfoque de Estados Unidos en su regreso al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU será trabajar con los aliados para seguir apoyando a los pueblos de Cuba y Venezuela en sus aspiraciones democráticas, ha dicho La Voz de América, una portavoz del Departamento de Estado. Nos amplía Jorge Agobián.
Estados Unidos descarta tener trato directo con el gobierno de Nicolás Maduro, incluso en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al que Washington regresó este lunes. Así lo aseguró a La Voz de América Namita Higgins, vocera en español del Departamento de Estado.
No vamos a tratar directamente con el régimen de Maduro, sino que vamos a enfocarnos en trabajar con nuestros socios y aliados.
Washington, que acusa a los gobiernos de Cuba y Venezuela de violar los derechos humanos de sus ciudadanos, estará sentado como observador a la misma mesa que los representantes de esos países. El secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró que el órgano de la ONU requiere reformas de agenda, integrantes y enfoque. Higgins, por su parte, apuntó el papel estadounidense en la comisión de la que se retiró Estados Unidos en 2018 bajo la administración Trump.
Los principios de derechos humanos van a continuar o van a ser el eje central de la política exterior de los Estados Unidos. Vamos a seguir apoyando el pueblo de Cuba. Vamos a seguir apoyando al pueblo de Venezuela en sus aspiraciones democráticas.
Legisladores republicanos críticos de la administración demócrata han mostrado preocupación por el nuevo enfoque de Washington sobre estos países. El presidente Biden no mencionó a Latinoamérica durante su primer discurso sobre política exterior, lo que fue interpretado por algunos expertos como una aparente muestra de que la región no forma parte de las principales prioridades de la Casa Blanca.
Pues no es así. Ya podemos ver con las acciones del presidente Biden, con las medidas que él ya ha tomado, que tienen que ver con esta región. Este fin de semana anunciamos que estamos suspendiendo y iniciando el proceso de rescindir los acuerdos de cooperación de asilo con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
A propósito, el senador cubano-americano Marco Rubio condenó la decisión de la administración Biden de volver al Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras señalar que el Consejo debe abordar los desafíos más urgentes del mundo en temas de derechos humanos y debe responsabilizar a los culpables de violaciones a los derechos humanos. Rubio afirmó que trágicamente ese Consejo se ha convertido en un lugar para que regímenes tiranos se unan y reciban cobertura internacional para continuar cometiendo sus abusos y concentrar esos esfuerzos para atacar a Israel. Específicamente, el legislador cubanoamericano criticó la membresía en el Consejo de China, Rusia, Venezuela y Cuba. De otra parte, el gobierno de los Estados Unidos expresó su preocupación por la creciente represión del gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua. Ortega está conduciendo a Nicaragua hacia la dictadura. Esto aislará aún más a su régimen de la comunidad global, informó en un comunicado el Departamento de Estado. El departamento hizo la declaración a propósito de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros de Nicaragua, con la que, según dijo, se están silenciando voces independientes. El Departamento de Estado citó los ejemplos del capítulo del Pen International y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, a los que calificó como un par de baluartes de libre expresión que se vieron obligados a cerrar la semana pasada en Managua. La Fundación de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, es la última organización de la sociedad civil que no acepta considerada como un agente extranjero. Y la Casa Blanca ha instado este lunes en que Irán debe cesar de enriquecerse de uranio a un nivel superior al permitido por un tratado internacional si desea que Estados Unidos levante las sanciones. Una vocera de la Casa Blanca reiteró la posición del presidente Biden sobre el caso iraní. Explicó que Biden desea mantener las sanciones hasta que Irán cumpla con sus obligaciones. Avanzamos en el tiempo, ya son las 6:21 en América Latina. Colombia anunció la creación de un estatuto temporal de protección a casi 2 millones de venezolanos que han ingresado a ese país. Desde Caracas, nos amplía Aymara Lorenzo.
Iván Duque, presidente de Colombia, anunció que el mecanismo protegería a casi 2 millones de migrantes venezolanos que llegaron a Colombia antes de enero de 2021.
Y a quienes están en nuestro país en condición de irregulares, tendrán una hoja de ruta a esa regularización, estarán en un registro biométrico, tendrán esa certificación del estatus de protección temporal y tendrán también la posibilidad de, en la presencia en nuestro país, de tener un acceso mucho más transparente al que tienen hoy frente a la relación con el Estado.
Duque aclaró que quien no esté debidamente registrado estará en situación de irregularidad y sujeto a deportación. Filippo Grandi, alto comisionado de ACNUR, quien acompañó a Duque en el anuncio, calificó como extraordinaria la iniciativa que beneficiará al 37% de más de 4,5 millones de venezolanos que han dejado el país.
Es un gesto humanitario emblemático para la región, inclusive para el mundo entero. Esta iniciativa es una extraordinaria muestra de humanidad, compromiso con los derechos humanos y pragmatismo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, agradeció a través de su cuenta en Twitter por esta aprobación. Escribió: en nombre de los venezolanos, quiero agradecerle, presidente Duque, por ratificar su determinación y compromiso en enfrentar a la dictadura y ayudar a nuestra gente. Al otorgarle el estatus de protección temporal a nuestros migrantes en Colombia, expresó el mandatario a través de su cuenta de Twitter. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Las organizaciones sociales luchan por sobrevivir en Nicaragua tras la implementación de la Ley de Agentes Extranjeros. Desde Managua, amplía Daliana Ocaña.
La cuenta regresiva para las organizaciones sociales terminó en Nicaragua al vencerse el plazo para inscribirse como agentes extranjeros ante el Ministerio de Gobernación, lo que ha impactado seriamente a las organizaciones no gubernamentales, provocando el cierre de varias instituciones que decidieron negarse a cumplir lo que consideran una medida arbitraria del gobierno. La filial nicaragüense de la Organización de Escritores PEN Internacional y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro son solo algunas organizaciones que decidieron no ceder ante la medida del Estado. La socióloga María Teresa Blandón dijo a La Voz de América que la presión ejercida por el gobierno sandinista sobre las organizaciones sociales tiene un impacto severo en la sociedad nicaragüense.
Porque la mayor parte de esta de la sociedad civil, pues están en el ámbito de la defensa de los derechos humanos.
Sin embargo, otras organizaciones han decidido dar la batalla y mantenerse activas en sus funciones, cumpliendo con la Ley de Agentes Extranjeros o simplemente renunciando a la cooperación internacional. Ese es el caso de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la única organización social en su ámbito que aún cuenta con personería jurídica en el país y que ha denunciado las trabas impuestas por el Ministerio de Gobernación para su inscripción.
Aún cuando sabemos que es una ley nefasta, una ley nociva, una ley antidemocrática, vamos a cumplir para no estar al margen de la ley.
Mientras el Grupo Cívico Ética y Transparencia aseguró textualmente que, en aras de conservar el derecho a observar el proceso electoral que se avecina en Nicaragua, no aceptará cooperación financiera internacional sin exclusión alguna. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el secretario general de la ONU, junto a la Organización Internacional de Migraciones, está celebrando que Colombia regularizará a más de 1.700.000 venezolanos. Jorge Orellana informa.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones celebraron la decisión de Colombia de regularizar a los migrantes venezolanos en el país suramericano, ofreciéndoles un estatus temporal de protección durante 10 años. La decisión anunciada el lunes por el presidente Iván Duque es crucial porque permitirá que se incluya a los 1,7 millones de venezolanos refugiados en Colombia en los planes de vacunación nacionales contra el COVID-19, además de darles acceso a otros servicios básicos. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, también expresó su satisfacción por la decisión histórica de Colombia.
La doctora Jessica Falleta, representante permanente de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, tiene la palabra.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha aprendido esta mañana de esta importante declaración. Enviado un mensaje que me permitiré leer. El secretario general felicita el anuncio realizado por el presidente de Colombia sobre la protección temporal que proporcionará el gobierno a los más de 1.7 millones de venezolanos que se encuentran en el país.
Colombia acoge actualmente a más de 37% de los 4,6 millones de refugiados e inmigrantes venezolanos que se encuentran en América Latina y el Caribe. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Al menos 7 personas han muerto este martes al estrellarse una avioneta militar en la que viajaban sobre un predio de la Fuerza Aérea de Paraguay en el Aeropuerto Internacional de Asunción. Esto ocurrió en la ciudad de Luque, según fuentes del Departamento de Bomberos. Una octava persona se encuentra en estado grave, han dicho los medios locales Rubén Valdés, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, quien confirmó que ese era el número total de ocupantes de la aeronave. El herido fue trasladado al hospital militar tras el accidente y desde ahí al hospital de trauma. Sería el único civil en la aeronave, un vecino de Puerto Olimpo de 19 años de edad. Y la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chong, dijo que Estados Unidos condena el persistente acoso de Nicolás Maduro a las organizaciones no gubernamentales en Venezuela. Chong expresó en su cuenta de Twitter que ese acoso amenaza la entrega de asistencia a los venezolanos que la sufren. Los venezolanos merecen elecciones libres y justas, no un dictador que interfiera en la ayuda a su propio pueblo para mantenerse en el poder, escribió la funcionaria estadounidense. Y vamos ahora a Guatemala, porque allí fue la primera nación en poner en ejecución el acuerdo de tercer país seguro y con el fin del proceso surgen varias reacciones. Contacto con Ciudad de Guatemala amplía Eugenia Sagastume.
Guatemala fue el primer país en firmar el 26 de julio de 2019 el acuerdo de solicitudes de asilo, más conocido como tercer país seguro, con Estados Unidos, y se produjo durante el gobierno del presidente Jimmy Morales. Y es que ahora el gobierno de Joe Biden decidió suspenderlo. Autoridades guatemaltecas confirmaron que ya fueron notificadas y que recibieron la noticia con beneplácito. Bajo dicho acuerdo fueron enviados a Guatemala 939 hondureños y salvadoreños, de los cuales únicamente 20 solicitaron asilo formalmente y hasta la fecha ninguno de esos casos se ha resuelto. Algo que para el padre José Luis González de la Red Jesuita con Migrantes es ridículo.
Tercer país seguro. Todo el mundo se reía de eso. ¿Cómo puede ser que Guatemala sea un tercer país seguro para hondureños y salvadoreños?
Para el analista en temas internacionales, Mario López, este tipo de cambios en el inicio de la administración del presidente Joe Biden ya se esperaban.
Lo que pretende el nuevo presidente Biden es ir rompiendo con una de las políticas más polémicas que tuvo la antigua administración.
Una de los 20 solicitantes de asilo bajo este acuerdo relató a La Voz de América que llegó a Estados Unidos huyendo de Honduras, donde asesinaron a su esposo, y de allá la enviaron hacia Guatemala.
Les pedía que tuvieran su misericordia y que vieran por qué yo había tenido que mirar, pero allá en Estados Unidos. Y luego ellos dijeron que no, que me mandaban para aquí, para Guatemala.
El acuerdo estuvo vigente durante 1 año y 6 meses, pero Guatemala no recibía migrantes desde el 16 de marzo de 2020, cuando quedó en suspenso debido a la pandemia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio continúa todo el equipo acompañándoles. El ingeniero Tomás Madariaga está en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Son las 6:31, Cuba amplía el listado de empleos por cuenta propia permitidos debido a la crisis económica y no por el llamado ordenamiento, opina periodista independiente. Detalles con nuestro colega José Luis Ramos.
Se agrava la situación económica en Cuba, por eso el gobierno habilitó el listado de actividades en las que se permitirá el trabajo del sector privado, dijo Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio.
También llega un momento en el que el gobierno necesita dar esta buena noticia, como siempre todos se queden los titulares, en medio del gran desabastecimiento que hay, de la crisis económica, en medio del desaliento además por el aumento de los casos del COVID y todo lo que tiene que ver con el cierre del turismo y la raíz de la pandemia, ¿no?
Esta es una de las demandas que más ha pedido el sector privado cubano. También muchos economistas buscando una solución al problema que aqueja a los cuentapropistas, señala la comunicadora, refiriéndose al nuevo listado de más de 2.000 actividades en las que se permitirá el trabajo independiente.
Muchos de los cuentapropistas consideran que sí, que efectivamente es algo positivo, pero esto viene en un contexto en el que todavía demandas que sí son importantes a la hora de llevar a la práctica un negocio, todavía están a la espera. Se trata de que funcionen los mercados mayoristas para los cuentapropistas, que puedan importar, que tengan una figura jurídica.
Aunque la decisión se anunció hace varios meses dentro de un paquete de medidas para enfrentar la crisis, no fue aprobada por el Consejo de Ministros hasta la pasada semana.
Que esto se vaya a convertir en algo positivo, todavía.
La economía cubana se contrajo un 11% en 2020. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El sorteo Muestra tu Orgullo, impulsado por la plataforma 11M, busca exigir a la empresa Correos de Cuba diversidad sexual en las postales por el Día de los Enamorados. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La plataforma 11M, que tomó su nombre de la marcha LGBTIQ del 11 de mayo de 2019 en La Habana y agrupa activistas que tienen como objetivo consolidar el movimiento por los derechos de este colectivo en Cuba, está promoviendo el sorteo Muestra tu Orgullo.
Es una iniciativa desarrollada por plataforma 11M en respuesta a la política de la empresa Correos de Cuba de ignorar sistemáticamente la diversidad del amor en sus postales del 14 de febrero, que solo reflejan a parejas heterosexuales. Además de reclamarle a la entidad estatal, decidimos crear un espacio de celebración abierto y con motivos del arcoíris. Las personas ganadoras se harán a conocer el propio 14 de febrero.
Dijo desde Chicago, Estados Unidos, una de sus impulsoras, Yasmín Portales Machado. Para ganar uno de los tres premios de la rifa, se necesita seguir una de las cuentas oficiales en Twitter, @11m_cuba y en Facebook, 11mcuba, y luego hacer un post en cualquiera de las dos plataformas con una foto, el hashtag Muestra tu Orgullo, y donde etiquetes a 11M Cuba y otras tres personas.
Incluso estas personas pueden ser parte de otros proyectos o grupos, pero su participación en la plataforma es personal y residen en distintas partes del país.
Agregó Adiel González Maimodes de Matanzas. La plataforma 11M exige a las autoridades cubanas, entre otras demandas, el acceso a la información y la sensibilización de la ciudadanía, las organizaciones y las instituciones del Estado en temáticas de sexualidad, género y derechos humanos, acceso libre de discriminaciones a la educación, el trabajo, la vivienda, la salud y la protección a quienes defienden los derechos de las personas LGBTIQ. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El periodista independiente Enrique Díaz, colaborador de la publicación digital Cubanet, fue detenido el lunes en La Habana por espacio de 6 horas, junto también al comunicador Vladimir Turro. Díaz dijo a Radio Martí que ambos fueron amenazados de ser acusados por propagación de epidemia.
Nosotros íbamos a cubrir una noticia, un desalojo, aquí después de la plaza de Marianao. Entonces íbamos en la moto normal y nos detuvo un auto patrulla y nos piden que nos acompañemos a la 6ª unidad. Bueno, eso fue como a las 11 de la mañana, llegamos a la 6ª unidad. Vivimos como 4 horas ahí. Todo ese tiempo llegó un agente de la seguridad del Estado Mayor y bueno, procede a interrogar a Turrón. Yo veo cuando se llegan a Turrón, ya después me llaman a mí. Y pues empiezan con el interrogatorio. Lo primero que me dice es que hacíamos juntos. Ellos saben y dominan de que nosotros somos periodistas independientes y trabajamos en equipo. Después empezó a hablarme sobre el tema del coronavirus, trabajo que estamos haciendo nosotros, puede propiciar, o sea, esto de transmitir la epidemia. Después me dejan un rato solo y me sacan de la 6ª unidad y me montan en un auto de los que vienen y me llevan aquí por envuelta a San Agustín, a una de las casitas esas que ellos tienen, y me meten ahí, había un frío horrible antes. Y empezaron otra vez a con el mismo tema del coronavirus, que fueron insistentes en esto, que debíamos ser acusados de propagación de epidemia, del trabajo que estábamos haciendo nosotros también, y era como está la situación en Cuba en estos momentos, con los precios y los ánimos un poco caldeados, que tuviéramos mucho cuidado con este tema, no va a ser que propiciáramos conformidad entre la población, ¿entiendes? Y al cabo de un rato me dejaron solo ahí. Me volvieron a sacar y me dejaron por aquí atrás por la plaza de Marenado, me dejaron. No hubo problema con nosotros, la volvieron sin más explicación ninguna. El hecho es que perdimos todo el día, sin estudiando más o menos, desde las 11 de la mañana.
De otra parte, el colectivo de artistas Atelier Morales, integrado por los arquitectos cubanos residentes en París, Teresa Ayuso y Juan Luis Morales, llamaron a una huelga de artistas cubanos ante la represión institucional y policial desatada contra alguno de ellos en los últimos meses. En el texto de la convocatoria se invita a todos los artistas y profesionales de la cultura cubana, dentro y fuera de la isla, a participar a una huelga de arte en todas las instituciones culturales gubernamentales de Cuba. El llamado denuncia la represión contra los artistas independientes y la difamación de los medios de prensa del gobierno. Asimismo, denuncia el silencio cómplice de instituciones culturales, entre las que menciona el Ministerio de Cultura, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, la Asociación Hermanos Saiz, el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficas y Casa de las Américas, entre otros. La exhortación señala que la huelga solo finalizará el día que se respete totalmente y sin condiciones ni censura, sin difamaciones ni arrestos arbitrarios a los artistas y espacios independientes en toda la isla. Y el 7 de febrero fue vandalizada una vez más la vivienda del activista Omar Torres Sosa en el municipio Ciro Redondo, en Ciego de Ávila. Torres Sosa dijo a Radio Martí que ha venido denunciando estas agresiones a la policía de su localidad, pero hasta el momento no han tomado acción alguna.
Comenzaron el día 5 de febrero en horas de la noche, sobre las 11:20 aproximadamente. Mi niño se encontraba en el comedor de la casa y al lado de él queda una persiana de aluminio y sonaron dos golpes fuertes. Rápidamente lo trancamos en el cuarto. Cuando nos dirigimos al cuarto para dejar al niño ahí tranquilo, forzaron una de las persianas donde sonaron los golpes. La forzaron y la abrieron a la fuerza desde fuera y siguieron los golpes por aproximadamente unos 20 minutos, o sea, la golpeaban como con unos objetos, o sea, comenzamos a denunciar, los golpes cesaron, llamamos a la policía en 4 ocasiones esa noche, nos dijeron que ellos no podían venir porque no tenían carro. El día siguiente tiraron un ácido, al parecer lo tiraron desde la calle, nos dijo en la pared que está pegada a la puerta, y ese día tiraron un huevo. Volvimos a hacer la denuncia, la policía no apareció. Ayer domingo 7, alrededor de las 8:20 de la noche, yo estaba con el niño en el cuarto. Mi esposa sintió el olor fuerte a gasolina, era como una gasolina en toda la casa. Comenzamos a buscar y nos dimos cuenta que en una de las persianas del frente de la casa, o sea, en la persiana que hace a una esquina de la casa, por ahí trataron de rociar el líquido, incluso se derramó en parte del... Hicimos una llamada a la policía informándolo, nos dijeron que ellos no podían venir.
A comienzos del mes de diciembre del pasado año, una botella con apariencia de un cóctel Molotov apareció en la puerta de la vivienda de Torres Sosa. Tras manifestarse pacíficamente en su localidad en apoyo a las acciones del movimiento San Isidro en La Habana. Pero en 2018 el opositor fue expulsado de la Marina Mercante en Cuba por denunciar varias irregularidades, entre ellas problemas con el pago de salarios. Y el pasado domingo también falleció en la ciudad de Miami Carmelo Díaz Fernández, periodista y exprisionero político del Grupo de los 75, fundador de la Agencia de Prensa Sindical Independiente de Cuba. El exprisionero de conciencia Juan Carlos Herrera dijo a Radio Martí que Díaz Fernández fue para él un maestro en la lucha por la libertad de Cuba.
más que un hermano, un gran amigo, un gran patriota. Le conocí a principios de los años 90 en La Habana. Luego también fundó la Agencia Sindical Independiente. Carmelo Díaz Fernández fue un hombre que defendió el sindicalismo independiente con la pluma, pero también en las calles. Carmelo Díaz Fernández, oriundo de Guantánamo, para mí es un guantanamero insigne. Pude verlo en Miami el año pasado y ahí nos abrazamos, nos fundimos un abrazo, me quiere mucho. Él se convirtió en mi primer encierro en 97 a 2002 en mi vocero, cuando estuve por primera vez en la ergástula de Castro, y siempre sacaba mis denuncias. ¿Qué puedo decir? Un hombre patriota, un hombre que amó la libertad, tanto que con 67 años el tirano en jefe lo llevó a prisión. Eso da una medida del valor que tenía Carmelo Díaz Fernández y que sigue teniendo. ¿Por qué? Porque aunque haya muerto, siempre lo vamos a recordar. Fue uno de los artífices también de lo que es el periodismo independiente desde la parte sindical, pero siempre en pro de esa libertad necesaria. De Carmelo Díaz Fernández es uno más que se nos marcha, desgraciadamente, sin ver a su patria libre. Para mí representó mucho, porque fue como un maestro dentro de esta lucha cuando me inicié en 1988, hace ya 3 décadas casi. Carmelo Díaz Fernández, la patria siempre lo contemplará orgullosa.
Y el gobierno de los Estados Unidos, a propósito, expresó condolencias por la muerte del periodista y exprisionero de conciencia cubano, Carmelo Díaz Fernández. Carmelo Díaz enfrentó con coraje la opresión en Cuba, junto con los demás prisioneros de la Primavera Negra, dijo en Twitter Julie Chung, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, adscrito al Departamento de Estado.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hay un refrán que dice que el odio ciega la inteligencia, pero como los comunistas basan su criminal filosofía en el odio, pues siempre actúan inspirados en ese sentimiento. Y pasan los años y la experiencia a ellos no les sirve de nada. En todos los casos han sido ellos, basándose y actuando por odio, los que han hecho figuras internacionales de quienes se les oponen. Ellos han sido los mejores propagandistas del movimiento San Isidro. Como han seguido reprimiéndolos, han logrado que con cada nueva violación de los derechos humanos de estos jóvenes vayan teniendo en todo el planeta más personas que los conozcan y los admiren, porque son víctimas de una dictadura. Conmigo ocurrió exactamente lo mismo. Los comunistas, en especial el desaparecido asesino dictador Fidel Castro, con sus ataques personales contra mí y a los periodistas extranjeros, me convirtió en el preso político más conocido en todo el mundo. La opinión pública mundial conoció de mi existencia precisamente por el ensañamiento del dictador, y se preguntaban quién será ese prisionero político al cual Fidel Castro se refiere frecuentemente. Puedo decirles que fueron los comunistas mis mejores y más efectivos agentes publicitarios. Lo mismo están haciendo con el movimiento San Isidro, que ha saltado a la opinión pública por la forma en que son reprimidos sus miembros. Ahora millones de ojos están sobre ellos. Hay un refrán que dice que el ser humano es el único que tropieza 2 veces con la misma piedra, pero los comunistas vienen tropezando con la misma piedra hace ya siglos.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Avanzamos con más noticias. A esta hora, 26 grados en Camagüey, intervalos nubosos, vientos a 20 kilómetros por hora. En Venezuela siguen surgiendo reacciones tras la publicación de un reportaje en un medio colombiano que denuncia la presencia de jefes disidentes de la guerrilla de las FARC en territorio venezolano. En Caracas está Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que la agenda del gobierno de Nicolás Maduro busca fortalecer a los enemigos de las democracias, apoyando a grupos irregulares, luego de que la revista Semana de Colombia publicara fotografías junto a un reportaje en el que denuncia que un grupo de jefes disidentes de las FARC se esconden en Venezuela, desde donde, según el texto, operan rutas del narcotráfico y planean acciones terroristas contra Colombia. Maduro aseguró que el propósito de la publicación es tapar supuestos planes del gobierno de Iván Duque para atacar a Venezuela.
Falsos escándalos, falsos positivos.
exclusivos mediáticos de la revista Semana y del periódico El Tiempo, al servicio del Palacio de Nariño.
Consultado por La Voz de América, Javier Tarazona, director de la organización no gubernamental Fundaredes, aseguró que la publicación ratifica denuncias presentadas por diversas instancias y organizaciones, entre ellas la que él preside. Por otra parte, destacó que el fin de semana hubo enfrentamientos entre disidentes de la disidencia de las FARC y el ejército venezolano en el estado Amazonas, al sur del país.
Son el resultado de pugnas internas que hay entre estas organizaciones que llevan a generar por parte de los cabecillas órdenes a las Fuerzas Armadas para que sean de otra forma atacados. Es decir, quien no entra en el redil de las decisiones de Pablito del ELN, de Iván Márquez de las FARC, de Jesús Santrich, de Romaña y del Paisa, entran en un proceso de, digamos, de subordinación, de indisciplina.
En 2019, un grupo de ex cabecillas de las FARC anunció que volverían a las armas luego de acusar al gobierno de Duque de no garantizar sus derechos políticos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Senadores estadounidenses han liderado una resolución donde destacan el reconocimiento al presidente interino Juan Guaidó como el líder de Venezuela. Los senadores Marco Rubio, Bob Menéndez, Ted Cruz, Dick Durbin, Rick Scott y Ben Cardin lideraron esta resolución condenando las fraudulentas elecciones legislativas del año pasado convocadas por el régimen de Nicolás Maduro, destacando que la falta de elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela y la continua erosión de la democracia y del Estado de Derecho en el país solo golpea a los ciudadanos sin importar más que el poder. La resolución también subraya el reconocimiento al presidente interino Juan Guaidó como líder absoluto de Venezuela en ausencia de un presidente electo democráticamente en el país, y también reitera la falta de legitimidad en la Asamblea Nacional fraudulenta instalada por Nicolás Maduro. Vamos a Haití. La Unión Europea ha pedido un acuerdo inclusivo en esa isla para lograr una salida a la crisis política, mientras la oposición nombró a un nuevo presidente interino. Detalles con Jorge Orellana.
Los políticos de la oposición nombraron a su propio líder para suplantar al presidente Jovenel Moïse, a quien quieren expulsar del cargo alegando que expiró su mandato. La oposición afirma que el mandato de Moïse culminó, en tanto el mandatario que desde el año pasado gobierna sin contrapesos asegura que será presidente hasta el 7 de febrero del 2022, desatando nuevas protestas en el atribulado país. La oposición decidió elegir al reemplazante de Moïse, Joseph Messin Jean-Louis, decano de la Corte de Casación, máxima instancia judicial de Haití, como nuevo presidente interino. He aceptado la decisión de la oposición y de la sociedad civil de servir al país como presidente interino para esta transición.
Yo declaro acepté el choix de la oposición y de la sociedad civil
Sin embargo, a pesar de las protestas, el mandatario haitiano parece conservar el liderazgo de la nación caribeña, devastada por una larga historia de dictaduras, inestabilidad política y una profunda pobreza acentuada por catástrofes naturales. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y su misión en Haití también siguen la situación con inquietud. En tanto, la Unión Europea ha pedido un acuerdo inclusivo entre los actores políticos en Haití para lograr una salida a la crisis política del país caribeño. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Son las 6:49, vistazo a esta hora, Camagüey 26 grados, intervalos nubosos, vientos a 20 kilómetros por hora. En otras noticias del mundo, Las protestas en Myanmar contra el golpe militar que destituyó al gobierno de Aung San Suu Kyi del poder han aumentado en los últimos días, a pesar de los esfuerzos oficiales para hacer que organizarla sea difícil o incluso ilegal. La policía tomó medidas enérgicas contra los manifestantes que se oponen a la toma del poder por los militares de Myanmar y hizo disparos de advertencia y cañones de agua para dispersar a las multitudes que salieron a las calles nuevamente el martes en la capital y otros centros poblacionales, desafiando las reglas que hacen que las protestas sean ilegales. Y un total de 81 eurodiputados conservadores ultranacionalistas y liberales pidieron a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que exija la dimisión del alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, por su polémico viaje a Rusia. Creemos que la presidenta de la Comisión Europea debería actuar. Si el señor Borrell no renuncia por su propia voluntad, indican así los parlamentarios europeos en una misiva. Los firmantes se dicen muy preocupados por los hechos humillantes en la visita de Borrell a Moscú, quien, según afirman, ha dañado enormemente la reputación de la Unión Europea, y reprochan a Borrell que decidiera ir a Moscú por iniciativa propia, lo que muestra un desprecio por los crímenes cometidos por el régimen de Vladimir Putin contra sus oponentes políticos. Dijeron además que Borrell no defendió los intereses de la Unión Europea. Y la Organización Mundial de la Salud ha expresado que es preocupante la eficacia de vacunas ante nuevas variantes. Leonardo Bonet, de La Voz de América, informa.
En conferencia de prensa, Tedros Adhanom Ghebreyesus expresó que la decisión de Sudáfrica de suspender su campaña de vacunación con la inyección de AstraZeneca es, y citamos sus palabras, un recordatorio de que debemos hacer todo lo posible para reducir la circulación del virus con medidas de salud públicas comprobadas.
The emergence of new variants of the virus has raised questions about the potential impact of those.
La aparición de nuevas variantes del virus ha planteado dudas sobre el impacto potencial de esas variantes en las vacunas. Sudáfrica anunció el domingo que suspendería temporalmente el lanzamiento de la vacuna Oxford-AstraZeneca después de que un estudio mostrara que era mínimamente eficaz en la prevención de la enfermedad leve a moderada causada por una variante identificada por primera vez en Sudáfrica. Esta es claramente una noticia preocupante. Tedros señaló que hay algunas advertencias importantes en el estudio. Sudáfrica citó parte de la justificación para retrasar la vacunación contra COVID-19 y señaló el pequeño tamaño de la muestra del estudio y el hecho de que se realizó principalmente entre participantes más jóvenes y saludables. El director general de la OMS pidió a los fabricantes que estén preparados para adaptar rápidamente sus vacunas con el fin de que sigan siendo eficaces. Por otro lado, Tedros también habló sobre el nuevo caso de ébola detectado recientemente en el Congo y que las prometedoras vacunas y la ayuda para la región ya estaban en camino. La OMS pronostica posibles nuevos casos de ébola, ya que la mujer infectada tuvo contacto con por lo menos 70 personas luego de experimentar síntomas. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Investigadores de la Organización Mundial de la Salud dijeron que no seguirán investigando si el coronavirus se filtró de un laboratorio en Wuhan, China. Peter Embarek, experto en seguridad alimentaria y enfermedades animales, hizo el anuncio en una conferencia de prensa al finalizar una visita de expertos de la OMS a Wuhan, donde se identificó por primera vez el COVID-19 en diciembre del año 2019. Embarek dijo que no había suficientes pruebas que respaldaran la hipótesis de que el virus escapó de un laboratorio chino de bioseguridad en Wuhan y que la OMS se mantuvo firme en su determinación anterior de que el COVID probablemente entró en la población humana a través de un animal intermedio. El equipo de la OMS ha dedicado varias semanas a una misión de investigación de Wuhan. Sin embargo, el trabajo en esa parte del mundo ha sido estrechamente vigilado por funcionarios también seguridad chinos, y en Pekín también se ha resistido repetidamente a pedir una investigación completamente independiente sobre el origen del virus. De otra parte, la administración Biden continúa con la política de línea dura de la administración Trump con respecto a la decisión de Turquía, miembro de la OTAN, de comprar un sistema de misiles de defensa de Rusia, informó Radio Asia Libre. Turquía compró a Rusia en 2019 el sistema S-400 de misiles, después de no haber llegado a un acuerdo para una compra similar con los Estados Unidos del sistema de defensa de cohetes Patriot que usan todos los países que forman parte de la OTAN. La compra realizada por Turquía tensó las relaciones con los Estados Unidos e hizo que Washington advirtiera que tal tipo de cooperación con Moscú es incompatible con la OTAN. Y vamos ahora al viejo continente también porque intensas tormentas de nieve golpean al norte de Europa, perturbando la actividad sobre todo en Alemania y en el Reino Unido.
El norte de Europa sigue sufriendo el embate de intensas tormentas de nieve. Varias zonas del Reino Unido, desde el sur de Inglaterra hasta Escocia en el norte y partes de Irlanda del Norte, fueron puestas en alerta amarilla debido a las fuertes nevadas. La nieve cayó también con fuerza en otros países del norte de Europa, desde Bélgica hasta Dinamarca. En Alemania, varios camiones volcaron en una autopista del noroeste del país, provocando el cierre de la ruta y dejando automovilistas y camioneros atrapados en sus vehículos durante casi 16 horas, con un frío glacial. El gobierno pidió a los habitantes del norte y el centro de Alemania que no conduzcan, al menos hasta el miércoles. A partir del miércoles se prevé que las precipitaciones disminuyan, pero se espera que el frío siga siendo intenso esta semana, con temperaturas cercanas a menos 20 grados Celsius por la noche en algunas regiones alemanas.
6:55, quieto, en primera llegaron los deportes, ya llegó Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, algo que no le va a gustar a los muchachos y al duro y sin guantes. Hoy el béisbol de las Grandes Ligas y el sindicato de los peloteros llegaron a un acuerdo para la temporada 2021. Cualquier doble cartelera va a ser solamente de 7 entradas en vez de 9. Y también vamos a comenzar los extra innings como el año pasado con corredor en segunda base. ¿Por qué? Bueno, el béisbol de las Grandes Ligas sospecha que van a haber muchos partidos pospuestos debido al coronavirus y equipos van a tener que jugar muchas dobles carteleras en la segunda mitad de la temporada y para no maltratar al cuerpo de picheo, especialmente a los relevistas, los partidos de doble cartelera van a ser de 7 innings y todo juego de extra innings va a comenzar con hombre en segunda base. El año pasado, 78 partidos se definieron en extra innings, la mayor cantidad, claro, y solamente se jugaron 60 por equipo, y ninguno de los juegos, se jugó en más de 13 entradas. Es la primera vez en el béisbol de las Grandes Ligas desde el año 1901 que un partido, por lo menos un partido, no va a 15 innings. Esta no es la única noticia del béisbol que nos está alterando un poquito. También van a, dice el béisbol de las Grandes Ligas que va a alterar ligeramente las pelotas para que no caminen tanto, ni tan rápido, ni tan lejos. Vamos a explicar qué significa eso exactamente más tarde en Al Duro y sin guantes. Y como si fuera poco, la última noticia del béisbol de las Grandes Ligas que nos preocupa un poco, el béisbol no va a obligar a ningún pelotero que sea vacunado con la vacuna para el COVID-19 este año en el béisbol de las Grandes Ligas. Aunque sí dijeron que recomiendan que toda persona involucrada con el deporte se vacune, no pueden obligar a ningún pelotero, manager, coach, miembro de la gerencia que se vacune para el COVID. En el baloncesto profesional esta noche van a haber varios partidos, especialmente el Miami Heat en casa contra los Knicks de Nueva York, Sacramento contra Filadelfia, Orlando estará en Portland, los Celtas contra Utah, Golden State San Antonio, Houston contra Nueva Orleans y Brooklyn contra Detroit. También vamos a hablar del campeonato australiano de tenis y la gran polémica. Todo eso y mucho más dentro de 3 minutos en Al Duro y sin guantes.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina. Desde el estudio al ingeniero Toma Daría Gastumbo en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita para que nos acompañen en nuestra próxima edición de noticias que será a las 10 de la noche, hora del este. Hasta entonces.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta,
Les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.